¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimados oyentes. Hoy es 30 de octubre del 2015. Estamos en una edición más de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el proceso electoral que estamos viviendo: gobiernos locales y su trascendencia en la vida cotidiana. Les recordamos que si tienen consultas sobre este tema pueden llamarnos al teléfono de las radioemisoras UCR 2234-3233. También pueden seguirnos y enviarnos sus consultas o comentarios en las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones. En Twitter el usuario es @TSE Costa Rica. Este programa también va a estar disponible en la página web del tribunal, www.tse.go.cr, mediante un podcast. Nos acompañan hoy Diego Brenes, quien es el secretario académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, y Juan José Echeverría, quien es abogado y notario y fue presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Él es especialista en Derecho Municipal y Administrativo. Para comenzar a hablar del tema, queremos que Juan José nos cuente cómo hacer para que los ciudadanos participen más en este proceso electoral. Los gobiernos locales son los que tienen más cercanía con las personas, pero tradicionalmente la participación de las personas, de los ciudadanos, ha sido baja. ¿Cómo hacer, cómo incentivarlos para que se involucren más en los gobiernos locales y en su escogencia? Buenos días, Juan José.
Gracias, muy buenos días. Primero que todo, un cariñoso saludo a todas las amigas y amigos que nos acompañan a través de este programa promovido por el Tribunal y acogido acá en Radio Universidad. Muy agradecido también por la invitación. Es un tema de enorme, no solo actualidad, sino importancia. Así estamos a escasos 100 días de las elecciones del próximo 7 de febrero y su pregunta es medular. ¿Cómo hacer para que los ciudadanos se entusiasmen, se involucren y se incorporen en estos procesos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer como país es tomar la decisión de una vez por todas de que los gobiernos locales son importantes en el desarrollo nacional. Costa Rica es uno de los países más centralizados del mundo. En América probablemente es el país más rezagado a nivel de temas de descentralización. Nuestros municipios son de los municipios más pobres, administran apenas el 2% del gasto público. Si nosotros queremos que la ciudadanía vea la importancia y la trascendencia que en efecto tienen los gobiernos locales, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo los políticos y darle a los gobiernos locales el sitial que les corresponde. Los países más desarrollados del mundo, los países con mejores índices de desarrollo social, son los países más descentralizados. Pero por Dios, o sea, ahí hay una clara evidencia de que la descentralización es una apuesta por el desarrollo. Hemos venido muy tímidamente. Costa Rica nos cuesta mucho tomar decisiones. Y cuando las tomamos, nos cuesta mucho ejecutarlas. Tenemos, desde la época de la independencia, con aquella famosa frase de que mientras se aclaren los nublados del día, ¿verdad? Nuestros abuelos como que marcaron una pauta sociopsicológica en nosotros, ¿verdad? Damos los pasos muy poco a poco. Este tema de gobiernos locales, este tema de descentralización, se viene hablando desde 1970. El primer código municipal que se aprueba en Costa Rica fue en abril de 1970. Y si ustedes leen el artículo 4 del código municipal de 1970, se caen de espaldas. La cantidad de competencias, de responsabilidades, de obligaciones que se pretendió en 1970 asignarle a las municipalidades, todavía hoy, en el 2015, estamos lejísimos, pero lejísimos de conseguirlas. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Se ve, además hay que ubicarse en el contexto histórico del 70. Venimos después, viene La revolución cubana, a finales de los 50, en el 59, y hechos violentos que se dan en México, en Francia, en el 68, hay toda una efervescencia mundial. Se crea por parte de Kennedy y de los Estados Unidos la famosa Alianza para el Progreso, con la finalidad de crear desarrollo rural. Vea qué interesante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se llegó al convencimiento en el mundo de que el campo tenía que desarrollarse. Las brechas, las asimetrías entre las ciudades, el desarrollo urbano y el campo eran enormes en términos de educación, en términos de salud, en términos de infraestructura. Entonces hay una política encaminada a crear desarrollo rural para evitar que el comunismo se expandiera. O sea, había una clara filosofía ideológica de por medio. Claro. Y el tema del desarrollo rural estaba muy vinculado al tema del municipio, porque en los territorios rurales, en realidad, la estructura de gobierno que existía eran las municipalidades. Entonces, paralelo a esta propuesta, hay a nivel de código municipal, a nivel de legislación, una propuesta en Costa Rica para fortalecer a las municipalidades. Pero eso quedó en la ley, nada más, letra muerta. ¿Por qué? Porque el Estado siguió siendo centralista. En la década de los 70s empieza a haber, digamos, una consolidación de una estructura que ya venía desde la Constitución del 49, que es el sector descentralizado institucional. O sea, aquí hicimos y tuvimos mucho éxito en la estructura pública con las instituciones descentralizadas, el ICE, la Caja, el IMBU, claro, el IMAS, todas esas, que pretendieron agilizar la gestión del gobierno, pero siempre con una óptica centralista. Entonces eso minó, eso matizó la necesidad de que los gobiernos municipales se fortalecieran. Lo que pasa es que hay una realidad, y la realidad es que el territorio es lo que genera desarrollo, es donde se invierte, es donde se logra generar riqueza, trabajo, ventajas. Entonces, poco a poco hay una presión, hay una necesidad. Claro. Ya no se puede resolver todo en Cuestamoras, ya no se puede resolver todo en Zapote. Las personas, los seres humanos, los municipios, decíamos un día de estos, que vivimos en un municipio, los ciudadanos, porque los municipios, al contrario de lo que la gente piensa, no son los regidores. Los regidores son los que integran el consejo. Claro, somos todos. Claro. En la medida que nosotros entendamos que antes que ciudadanos somos municipios, eso nos va a identificar con nuestro municipio. Bueno, resulta ser que esa insatisfacción creciente que hay en Costa Rica con la clase política y con la institucionalidad, muchas veces es producto de que desde el gobierno central es imposible atender todas las necesidades que las personas tenemos. Y por el contrario, desde el gobierno local es mucho más fácil, es la estructura pública más cercana a la ciudadanía. Entonces, una gran cantidad de temas, enorme cantidad de temas, que nos impactan positiva o negativamente, se gestan en el territorio. Y si la gestación de esos temas es en el territorio, pues obviamente la administración de los mismos también debería ser en el territorio. Claro, entonces, esa es la dinámica. ¿Cómo involucrar más a la ciudadanía? Bueno, empecemos por darle a las municipalidades, a los gobiernos locales, el sitial que les corresponde, las competencias, los recursos, y con eso la gente va a entender que en efecto son importantes. Pero nos ha costado mucho, porque en este país sigue siendo más importante el diputado, porque en este país sigue siendo más importante el ministro, porque llega el presidente de la República a una comunidad y le piden aceras. Claro. Es un sinsentido. Entonces, este proceso que tenemos de estas primeras elecciones históricas, el 7 de febrero, unificadas y de medio periodo, va en la línea correcta de fortalecer al gobierno local. Pero todavía nos falta muchísimo.
Perfecto, Juan José. Ya pronto vamos a hablar de estos temas que se gestan en lo local y de esta descentralización que usted menciona. Diego, buenos días.
Buenos días, Randall. Buenos días a Juan José. Un placer compartir con un experto en materia municipal, con un conocedor a fondo de esas muchas realidades. Porque vamos a unas elecciones municipales que hay que entenderlas en plural. son 81 elecciones, son 81 realidades, y en esta lectura inicial que nos hace don Juan José, nos recuerda que en la importancia de ese territorio, estamos hablando de 81 territorios, cada una con sus necesidades. Serán muy diferentes aquellas situaciones que ameritan de una pronta resolución aquí en el cantón de Montes de Oca, donde estamos, con una calle La Amargura y unos alcantarillados que pareciera requieren siempre de una inmediata atención.
Y un tránsito pesadísimo, además, para llegar acá.
Sin duda, que los que pueda tener Dota, que los que pueda tener San Carlos. Vamos a 81 elecciones donde, para solo decirlo, en kilómetros cuadrados, San Carlos tiene 3.347 kilómetros cuadrados, mientras que San José tiene 44 kilómetros cuadrados. Estamos en Contibás, como uno de los más pequeños, con 8 kilómetros cuadrados. Flores en Heredia es el cantón más pequeño, con casi 7 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Y hablamos de kilómetros cuadrados, pero si vamos a poblaciones, ni hablar. San José, que decíamos 44 kilómetros cuadrados, en población pasa 333.000, cuando Montes de Oca lo que tiene son 61.000 habitantes. Números redondos. Son realidades que difieren en tamaño, en territorio, en población y, por supuesto, en las necesidades, donde entonces importa esa municipalidad, pero importa la de cada uno a propósito de las realidades de cada uno de esos territorios.
Así es, Diego. Y es que volvemos a lo que decía yo hace un rato. El territorio es el principal activo del país y entonces, consecuentemente, también es el principal activo del municipio, ¿verdad? Y cuando hablamos del tema de descentralización, a veces nos vamos a una estructura del cantón, que es, digamos, la natural, pero también hay que tener estructuras intermedias, que son regiones. En estos países que mencionamos, de alto índice de desarrollo humano, de alto índice de desarrollo económico, también las regiones son muy potenciadas. Entonces, por ejemplo, uno no puede pensar en, me parece que usted mencionó ahora a Dota, y alejarla de la realidad de Tarrazú, de León Cortés. O sea, hay casi que una subregión, que es la región de Los Santos, que hay que verla como una sola. Igual cuando uno ve en el norte, digamos, Upala, Huatuzo y Los Chiles. Son tres municipios, pero están claramente identificados en una región, o en el sur, con Corredores, con Golfito, con Buenos Aires, ¿cuál es otro más? Osa, ¿verdad? Cotogruz. Uh-huh. Ellos son cinco cantones, y no menciono adrede a Pérez Celedón, ¿verdad? Que de la provincia de San José, en realidad se vincula más. Está como un independiente entre dos grandes zonas regionales. Y eso nos puede llevar, ojalá algún día después de las elecciones, a hacer un programa sobre el tema de la división territorial política de Costa Rica, que es parte de los problemas que tenemos, que data de 1909, en una época en que Costa Rica no tenía una infraestructura vial ni siquiera mediocre como la que tenemos hoy día, que más bien era marítima, y por eso Punta Arenas es como es y por eso Limón es como es. Pero eso está superado. O sea, en Chile tuvieron que hacer regiones así numeradas, región 1, región 2, región 3, para poder administrar en mejor forma el territorio, porque hubo mucha resistencia a nivel de municipios para poder cambiar esas cosas. Entonces, que le digan a un herediano, por ejemplo, de Sarapiquí, que ya no va a ser herediano, sino que va a ser limonense, probablemente sea una tragedia. O que le digan a alguien de Pérez Celedón, que ya no va a ser josefino, sino que va a ser de una región brunca, como existe un proyecto. Pero en fin, esas son las cosas que tenemos que hablar, discutir y decidir en Costa Rica. El tema de la realidad, yo siempre lo decía, y me encanta que esa frase se ha ido acuñando incluso en un informe de PNUD sobre el primer índice de desarrollo cantonal. Hablaron de las 81 realidades, y es que yo siempre decía, Costa Rica es la suma de 81 realidades. Es como un rompecabezas, tenemos 81 piezas de diferente tamaño, de diferente color, de diferente forma, ubicadas en diferentes lugares. Pero es la suma de todo eso lo que hace este país. Nosotros, cuando veamos el mapa de Costa Rica, tenemos que aprender a ver las 7 provincias y tenemos que aprender a ver los 81 cantones. Porque si no, vamos a tener los problemas que hoy día tenemos. Y en efecto, San Carlos es el cantón con mayor territorio, 2.300 y pico kilómetros. San José, mencionaba Diego, 44. Pero si agarramos el área metropolitana, lo que llamamos el área metropolitana desde La Unión o Tres Ríos, como más se le conoce, que es un cantón de Cartago, uh-huh. hasta, qué sé yo, hasta Villa Colón, ¿verdad? O desde Coronado hasta Acerrí, que son, digamos, lo que es el área metropolitana, ni siquiera llegan 15 cantones, creo que son, a 1,000 kilómetros cuadrados. Imagínese usted, San Carlos, solo San Carlos, es 3 veces y más que 15 cantones seguidos. Lo que pasa es que la población de esos cantones, y sobre todo si le sumamos Heredia, Alajuela y Cartago como cantones centrales, cabeceras de provincia, ahí, en ese territorio que no llega ni al 25% del territorio nacional, tiene más del 75% de la población. Entonces eso nos lleva también a otro problema, y es que una parte esencial del municipio somos los municipios, ¿verdad? Porque somos los factores de ese desarrollo. Vamos a ver, un cantón como Belén, por ejemplo, un cantón como Belén tiene una extraordinaria capacidad de desarrollo, no solo porque es pequeño, que ya anda rondando los 10 kilómetros cuadrados, sino porque la gente que vive en Belén es gente extraordinariamente preparada, capaz, profesional, trabajadora, empresarios exitosos. O sea, el capital humano de Belén es un capital humano con un alto índice de capacitación, ¿verdad? Que no es el caso, por ejemplo, con todo cariño y respeto, de Talamanca, que además es un cantón, está entre los 5 cantones más grandes del territorio nacional. ¿Y cuál es el capital social de Talamanca? Probablemente desde el punto de vista cultural y étnico, riquísimo.
Riquísimo, claro.
Riquísimo. Y tenemos que ver como país cómo nos solidarizamos con ese territorio. Pero ¿qué empresa va a llegar a invertir a Talamanca? ¿Qué clúster industrial va a llegar a invertir a Talamanca? Seamos honestos. Miren, nosotros podemos trasladar a Horacio Alvarado, el alcalde de Belén, y lo llevamos a Talamanca, y va a fracasar Horacio, por más capacidad que tenga. ¿Será entonces que la capacidad que la tiene Horacio es exclusiva de él y por eso Belén le ha ido bien? ¿O será que es Belén con toda su realidad, con todo su entorno? Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener claras en Costa Rica, esa diversidad que existe en un territorio tan pequeño como 51.100 kilómetros cuadrados, que tenemos esas diferencias tan sensibles. Entonces, por supuesto, que hablarle a la gente de la importancia que tienen los gobiernos locales es complicado, porque como dicen, y cada uno cuenta del baile según le fue en la fiesta, ¿verdad? Entonces ahí puede ser que hayan cantones en donde el municipio es muy importante y está teniendo una excelente gestión, entonces la gente está muy motivada, y hay otros en donde ni Dios con piones. ¿Por qué? Porque la posibilidad de desarrollo, de crecimiento de ese territorio es muy poca. Dota, que mencionaba Diego, Dota tiene más del 80% de su territorio protegido. Ahí se produce mucha del agua que se utiliza en las plantas de lice en Turrialba, y no pueden producir, y no pueden generar, cobrar impuestos, y no pueden desarrollarse. Entonces Dota es un territorio que tiene muy pocas posibilidades de surgir. Cuando yo era presidente de IFAN, entre el 2002 y el 2006, el alcalde de Dota se llamaba Mario Ureña. Y Mario me contaba que él los sábados salía a barrer el parque, él, porque no tenía personal para limpieza de vías, eran 6 o 7 funcionarios en esa municipalidad. ¿Por qué? Porque es una municipalidad pobre en un cantón pobre. Entonces Costa Rica tiene que tener desarrollo solidario.
Claro.
Hay cantones que tienen más capacidad de generar riqueza, y entonces tenemos que buscar mecanismos. Existen en el mundo ejemplos a través del impuesto, en donde, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto predial, que se llama en otros países, un porcentaje de ese impuesto va a fondos para generar desarrollo en los municipios más rezagados, más limitados. Y tiene que haber solidaridad entre gobiernos locales. Por eso mencionaba yo antes las regiones. Las regiones pueden facilitar mucho. Imagínense qué importante, y existe, yo redacté los estatutos de FEMETRON. FEMETRON es la Federación de Municipalidades del Área Metropolitana. Yo los redacté en mi oficina. Como abogado, yo me senté a redactar y me reunía con los alcaldes de la federación. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a la abuelita, que es vecina de Escazú, en la misma federación. Bueno, evidentemente, Escazú tiene un desarrollo
económico y social mucho más grande que el desarrollo de la abuelita. Este país condenó a la abuelita a la miseria. Por favor, seamos serios. Hubo una política nacional de trasladar todos los precarios con proyectos de interés social y desarrollo social a la abuelita. Uno de los cantones más bellos, uno de los cantones en donde nuestros padres y abuelos iban a vacacionar hace 60 años.
Y Juan José,
y ahora es otra cosa.
¿Cómo compaginaríamos entonces la visión que usted propone de no solo pensar en los municipios como tales, sino también en regiones, cuando municipios que están adyacentes tienen diferencias tan profundas como Escazú y Alajuelita?
Bueno, precisamente en el marco de esas regiones que se llaman federaciones o mancomunidades en el mundo, existe precisamente como una forma de crear desarrollo más equilibrado. Y vea, funciona igual en los países. La Unión Europea en los años 50 inicia con la unión de cinco o seis países, y se llamaba Unión Económica Europea, o Comunidad Económica Europea, algo así. Era un aspecto económico por el cual se vinculan. Y eso poco a poco va evolucionando, hasta que hoy día es ya una estructura de desarrollo territorial, social, político, económico, que han armonizado una gran cantidad de normas. ¿Para qué? Para crear equilibrio. Y una de las políticas que tiene precisamente la Unión Europea es la de la solidaridad. Hay países que ayudan a otros países para mejorar. Con la crisis, por ejemplo, financiera, la Unión Europea le da salvamento a Grecia y cosas de esas. Entonces, pasa igual con otras regiones. Por ejemplo, Centroamérica debería ser mucho más solidaria. Nosotros deberíamos de propiciar una estrategia centroamericana en muchas cosas. Abel Pacheco, en su forma tan, tan particular de hablar, decía que Costa Rica tenía que ayudarle a Nicaragua, porque si yo estoy en mi casa y yo veo que la casa de mi vecino se está incendiando, yo cojo la manguera de mi jardín y voy a apagar el incendio de la casa del vecino, porque si la casa del vecino se incendia, puede ser que se queme la mía también. Entonces, igual pasa con los municipios. Don Abel decía, nosotros tenemos que mejorar la relación con Nicaragua. Igual yo diría que si yo fuera alcalde de Escazú, trataría de ayudarle al alcalde de Aserrí. ¿Por qué? Porque para mi municipio, el que Aserrí se desarrolle y crezca es mejor. Volviendo al ejemplo de Belén. Belén tiene de vecinos ¿a quién? A La Juela, a Escazú, a San José, al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, a Intel. En fin, es una ubicación privilegiada. ¿Cuál es el vecindario de los chiles? ¿Nicaragua? ¿Upala? Una zona deprimida, ¿verdad? Que no es tan fácil, digamos, generar desarrollo. Entonces, el vecindario es fundamental. De nada nos sirve a nosotros crear un desarrollo muy focalizado y como una isla. Porque al final de cuentas eso es lo que trae, es el conflicto social, eso es lo que trae la exclusión social. Y eso son cosas que tenemos que ver desde de la estrategia política del desarrollo nacional. Y entonces los municipios son las patas del banco, son las que le dan solidez al proceso. Y a nivel regional esas cosas se pueden manejar mucho mejor.
Claro, nos plantea temas muy interesantes, don Juan José. Vamos a nuestro primer corte y ya regresamos.
Rumbo a las elecciones municipales 2016. Conozca más sobre la logística electoral.
El programa de información electoral del Tribunal Supremo de Elecciones ofrece un servicio ágil para que los costarricenses conozcan dónde les toca votar y canalicen rápidamente sus consultas o denuncias. Karina Calvo, encargada del programa, explica cuáles son los beneficios de este programa de cara a las elecciones municipales 2016.
La importancia del programa de información electoral radica en el usuario principal del mismo, que es la ciudadanía. Este programa brinda la oportunidad de que los electores tengan los recursos necesarios para poder ejercer su derecho al voto de manera responsable e informada.
Como parte de este programa, el Tribunal Supremo de Elecciones habilitó la línea y el sistema de mensajería 1020, el cual es gratuito. Con solo digitar su número de cédula, se le indicará el lugar donde le corresponde votar si la información ya está disponible. Recuerde también que puede hacer la consulta por medio de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, a partir del 8 de enero de 2016, se pondrá a disposición la línea gratuita 800 Elector. Por esta vía, también podrá canalizar sus consultas o denuncias relacionadas con aspectos propios del proceso electoral.
El procedimiento que se realiza una vez que ingresa una denuncia, primero los operadores están capacitados para tratar de resolver la mayor cantidad de incidentes posibles en el momento. Si fuera necesario, entonces se canaliza a los diferentes equipos de apoyo, que son asesores, Cuerpo Nacional de Delegados y la Dirección de Registro Electoral.
A partir de enero, se abrirán kioscos informativos en distintos centros comerciales del país que permitirán a los costarricenses obtener información sobre las elecciones, conocer dónde les corresponde emitir su voto o solicitar cédulas de identidad. En estas elecciones, infórmese y participe. Su municipalidad importa.
Conéctese presentó Rumbo a las Elecciones Municipales 2016.
En febrero de 2016 tendremos la cuarta elección municipal a nivel nacional.
Y la primera en que elegiremos también regidores.
Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, a través de Radio Universidad de Costa Rica.
Estamos de vuelta, son las 8:27 de la mañana de hoy, 30 de octubre del 2015. Don Juan José Echeverría, quien fue presidente ejecutivo entre el 2002 y el 2006 del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, nos habla de la importancia de los gobiernos locales y nos menciona un tema muy importante que es sobre la descentralización. Sobre esto también le hemos venido preguntando a los usuarios que día con día llegan al Tribunal Supremo de Elecciones. Uno de ellos nos hizo una pregunta importante, la vamos a escuchar y le pediremos a don Juan José que nos la responda.
Buenos días, mi nombre es Lizeth Benavides Carranza. Tengo una pregunta: ¿cómo impacta directamente en mi vida la gestión que haga el gobierno local de mi comunidad?
Don Juan José, queríamos vincular esta pregunta con lo que usted menciona de la descentralización. En la práctica, ¿cómo la descentralización, un ejemplo de descentralización, puede impactar beneficiosamente la gestión del gobierno local en mi vida? Más bien, ¿cómo puede la gestión del gobierno local impactar en mi vida?
En todo. Cada vez que usted cierre la puerta de su casa, llega a un territorio local. Llega a un territorio municipal que es administrado por una municipalidad. Si esa municipalidad tiene competencias y tiene recursos porque el proceso de descentralización se ha ido consolidando y por lo tanto tiene más capacidad de gestión, entonces muy bien, en ese territorio van a haber mejores obras de infraestructura, van a haber servicios de mejor calidad, va a haber una armonía en cuanto al desarrollo social, económico y protección ambiental. ¿Por qué? Porque la municipalidad asume con mucho mayor capacidad y prioridad las acciones, digamos, que impactan precisamente en la vida de las personas. Desde lo más sencillo, esa señora que llama o esa joven que llama, ojalá cuando cierre la puerta de su casa tenga una acera adecuada para poder trasladarse. Ojalá tengan calles en buenas condiciones. Ojalá no tengan inundaciones porque hubo una mala gestión en todo lo que son el tratamiento de las aguas pluviales. Uh-huh. Ojalá no salga de su casa y al frente de su casa pasen las aguas negras porque no hay un alcantarillado. Ojalá no tenga que pasar de regreso del trabajo por una calle sin luces en la noche, o pasar por un parque en donde las tiene peligro de que la asalten o la violen porque los matorrales del parque permiten que se convierta en guaridas de criminales. Ojalá pueda, qué sé yo, transitar por calles limpias y no llenas de basura. Y todo esto tiene que ver con una municipalidad.
Uh-huh. Forma parte de nuestra realidad.
Por Dios santísimo, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el ambiente. Ojalá esta señora no tenga a la par de su casa una discoteca, ¿Por qué? Porque hay un plan regulador que establece que en las zonas que son aptas para residencias, lo que va a haber son residencias. Y en las zonas donde son aptas para industria, lo que va a haber es industria. En eso impacta la municipalidad.
Con el agravante que en una cultura, en una historia centralista, creemos que estos problemas, quien tiene que resolverlos es el Poder Ejecutivo, es el Gobierno Nacional. Cuando es este gobierno municipal el que tiene esa posibilidad de incidir en ese permiso del bar al lado de la casa que no está respetando el horario que tiene que respetar, por ejemplo.
Así es, y entonces entramos en otros temas que son inconcebibles. La municipalidad no puede decidir dónde poner un semáforo. La municipalidad no puede decidir dónde poner una parada de buses. La municipalidad no puede decidir qué rumbo llevan las calles públicas, que si van en doble sentido o si solo van en uno u otro sentido, porque eso lo tiene que resolver una dependencia del MOP.
O sea que, a pesar de todas esas funciones de las municipalidades, del Código Municipal de los 70 que usted menciona, le hemos amarrado las manos y vendado los ojos y no puede actuar.
Sí, y también no fue que se las amarramos, porque es que nunca las tuvieron sueltas, o sea, no las hemos desamarrado. Ese ha sido el problema, o sea... generamos una instancia, pero no le hemos dado las herramientas para que esa instancia se desarrolle, madure y crezca. Son procesos. Y lo más triste de todo, porque así somos en Costa Rica, en 1998, cuando se modifica el Código Municipal y tenemos el actual, que tuvo cosas muy importantes, como por ejemplo cambiar la figura del Ejecutivo Municipal por la de un alcalde municipal que ya no fuera nombrado por el Consejo de Regidores, sino por el pueblo en una elección pública y directa, democrática. Pero cometimos también un error, digo yo, tapamos la vergüenza, hicimos la de los gatos, ¿verdad? Escondimos la cochinada. Y resulta ser que modificamos el artículo 4. Entonces, aquel artículo 4 del Código de 1970, que era extraordinario, de avanzada realmente, lo que reflejaba era una enorme vergüenza de este país porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces modifican el artículo 4, le quitan de golpe y porrazo todas las competencias, todas las responsabilidades, todas las obligaciones a las municipalidades y dicen, así, en términos absolutamente abstractos y generales, administrar los intereses locales. Eso es lo que tiene hoy día la función de la municipalidad. Bueno, uno puede ver el vaso medio vacío o puede ver el vaso medio lleno. Cuando yo leo el artículo 4 del código actualmente, digo yo, las municipalidades pueden hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, literalmente. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es quién administra una municipalidad. La diferencia es quién llega a la alcaldía. Por eso las elecciones son tan importantes. Por eso esta cita que tenemos el próximo 7 de febrero, las y los costarricenses, es fundamental. Porque yo puedo llegar a una municipalidad con más o mejores menores recursos, no importa. Pero si yo llego con criterio, con liderazgo, con capacidad, con visión de futuro y de desarrollo, yo puedo hacer muchas cosas. La ley me permite hacer muchas cosas, aunque no tenga plata.
El estatus del alcalde de Dota es el mismo estatus que el del alcalde de San José.
Así
los
es.
Dos con una legitimación democrática, además, en su escogencia.
Así es, y te quiero decir, Diego, que el estatus político de los alcaldes en muchos países del mundo es incluso más importante en términos reales que el del presidente.
La alcaldía de San Salvador, en El Salvador,
por favor,
la alcaldía de Bogotá.
Usted va a Europa y usted busca reunirse con el alcalde de París,
de
Madrid, de Barcelona. Son más importantes. ¿Por qué? Porque casualmente administran la casi totalidad de temas relacionados con el territorio. Los presidentes, los gobiernos centrales, están destinados a los temas macro. Pero en lo cotidiano, en lo específico, son los ayuntamientos y sus alcaldes y sus autoridades los que tienen la principal responsabilidad. Entonces, por supuesto que sí. Vamos a ver, si yo fuera alcalde de Dota, por supuesto que preferiría ser alcalde de San José, ¿eh?
Además, de que, presupuesto,
además de que gana bastante mejor, ¿verdad? Pero si yo fuera alcalde de Dota, probablemente yo no saldría de las oficinas de los ministros firmando convenios, haciendo convenios. ¿Para qué? Para que el gobierno, que sí siempre tiene responsabilidad, y además cuando maneja el 98% de los recursos públicos, con mayor razón, y genere inversión, infraestructura, obras, oportunidades. Yo estaría como loco viendo a ver cómo me llevo a Lina para una oficina en Dota. ¿Para qué? Para que le dé capacitación a mi gente. Y estaría viendo a ver cómo, aprovechando ese 80% de territorios protegidos, hago una estrategia con el ICT para generar turismo de otro tipo. O sea, los alcaldes, por esa investidura que hemos mencionado, Diego, tienen la posibilidad de liderar procesos. Mi tesis es que las municipalidades no pueden ni deben hacer todo, pero sí tienen que liderar todo. Claro. Tienen que promover, tienen que propiciar, tienen que facilitar, tienen que ayudar a que las cosas se hagan. El sector privado, la economía social, el sector cooperativo, las organizaciones solidaristas pueden hacer montones de cosas en nuestros territorios. En Costa Rica tenemos territorios en que las cooperativas son más importantes que la municipalidad. Por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Integral de Taquera, que durante muchísimo tiempo administró el ferry, ahora entraron ahí con un proceso de licitación y ahí fueron perdiendo espacio con la Naviera Tambor. Pero en algún momento de su historia, la ADI, como se llama, Asociación de Desarrollo Integral de Paquera, era más importante en Paquera que el Consejo Municipal del Distrito de Paquera.
¿Y no será que tenía menos trabas para actuar también?
Probablemente, o sea, todos esos factores influyen, pero hay una realidad entonces social y económica que marca las cosas. Por eso te digo yo que en los territorios el gobierno local es un actor prioritario, pero no es el único actor. Eso es lo primero que tiene que entender el gobierno local. Nosotros necesitamos llevar alcaldes a nuestras municipalidades que entiendan que su principal función es interactuar con toda la sociedad civil y con toda la sociedad institucional. Tiene que tener una enorme capacidad de negociación para poder atraer al sector privado, para poder atraer al sector público, para poder brindar apoyo a iniciativas de cooperativas. Por ejemplo, Copeagri, en la zona de Pérez Zeledón, es tan importante como podría ser el gobierno local. Y eso que Pérez Zeledón es un cantón grande, fuerte, con posibilidades de desarrollo productivo importantes. Pero lo que les quiero entonces decir es que aunque tengamos enormes limitaciones económicas, la única real limitación es la mental. O sea, por Dios, o sea, un alcalde puede involucrarse, y lo han hecho con servicios privados de seguridad, por decirlo de alguna forma. Hay municipalidades que tienen listas de trabajo para propiciar trabajo en su cantón. Hogares de ancianos, guarderías, escuelas. Mire, se habló mucho en algún momento de la municipalización de la educación y hubo toda clase de problemas. Yo no estoy de acuerdo en que la educación se municipalice, pero estoy totalmente de acuerdo en que la infraestructura educativa se municipalice. El Ministerio de Educación en Costa Rica debería dedicarse a formar profesores. Debería de preocuparse porque los profesores de inglés hablen inglés bien y para que los profesores de matemática sepan matemática bien. Y por Dios, déjenle a la municipalidad, junto con los patronatos escolares, con participación ciudadana, que es un concepto que no hemos mencionado. La municipalidad debe propiciar la participación de la ciudadanía. Entonces, que se establezcan estructuras en todos los territorios, en los distritos, en los cantones, encargadas de velar por la infraestructura educativa. Que si no hay pizarras en un distrito, que las resuelva la municipalidad. ¿Cómo la va a resolver San José una pizarra? ¿Cómo va a resolver San José pupitres y sillas? Por favor. O que no hay tiza o borradores. No tiene ningún sentido. Y resulta ser que así funciona. Si en la escuelita del Jobo de la Cruz de Guanacaste no hay tiza ni borradores, tienen que hacer una requisición para que se las den en Liberia. Y dependiendo del producto, tienen que hacerlo para que lo hagan en San José. No tiene sentido.
Hablamos de política pública en lo local, de creatividad, de ese liderazgo, que llevado a las elecciones, además, hay un elemento de nuestro sistema electoral que no podemos dejar de lado, es esa posibilidad de reelección indefinida y continua. Hay un elemento clave en ese sistema electoral que entonces permite que alcaldes que están hoy en día en el ejercicio del cargo se puedan volver a presentar y se presentan ante la ciudadanía, que tiene entonces en las elecciones un carácter plebiscitario. Ese señor lo está haciendo muy bien, esa señora lo está haciendo muy bien, se le puede confirmar el voto. Pero si no lo está haciendo bien, se le puede quitar ese voto. Y son elementos que no los tenemos en el gobierno nacional, o por lo menos no con esas pausas en diputados de 4 años, en la presidencia de la República de 8, sino que aquí podemos hablar de una carrera política municipal.
Así es. Yo añadiría a eso que también se requerirían en los gobiernos locales mejores mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia para que un alcalde o unas autoridades municipales que han hecho bien su trabajo tengan la posibilidad de reelegirse.
Sin ninguna duda, totalmente de acuerdo en ambas observaciones. Y yo creo que debemos evolucionar hacia, por ejemplo, la reelección indefinida de los diputados y diputadas. Uno de los principales problemas que tiene Costa Rica es la calidad de la Asamblea Legislativa. La mayoría de problemas que tiene este país se tienen que resolver con reformas legislativas, de leyes. Y resulta ser que, la verdad lo digo con todo respeto para las y los señores diputados, hay una enorme deficiencia en términos de capacidad y en términos de experiencia. Y sin embargo tenemos una riqueza de personas que han pasado por el Poder Legislativo, incluso algunas de ellas en más de una ocasión, que no los estamos aprovechando porque a los 4 años tienen que irse. Probablemente muchas de las señoras y señores diputados que hoy están, dentro de 2 años, tendrían una mucho mejor capacidad y experiencia para hacer las cosas, pues ya se van. Ya cuando aprendieron, se van. En el tema municipal, afortunadamente no. Afortunadamente, si lo está haciendo bien, puede postularse y reelegirse. No si él quiere, no, es si el pueblo quiere. Y la rendición de cuentas es fundamental. Y yo le voy a decir una cosa. El alcalde empoderado de esa función, comprometido con ese desarrollo, que siente que las cosas está haciendo bien, va a ser el más interesado en rendir cuentas. Los que no están interesados en rendir cuentas son los que lo están haciendo mal. Por favor, o sea, yo me acuerdo cuando uno se metía en política que le decían a uno, mire, usted tiene que ser como la gallina que pone un huevo y todo el mundo se enteró que puso el huevo. A veces hacemos las de las tortugas, que ponemos cientos de huevos en la oscuridad de la noche, los enterramos y nadie se dio cuenta. No. Usted tiene que cacarear lo que usted está haciendo. Usted tiene que demostrar en qué invirtió los recursos. Usted tiene que evidenciar el antes y el después de la gestión. La rendición de cuentas es fundamental y tiene que ser, por supuesto, transparente. Tiene que ser honesta. Tiene que ser responsable, porque no se trata de hacer procesos, entre comillas, de rendición de cuentas mintiendo. Pero al final de cuentas, vean, ¿quiénes tenemos la última palabra? Los ciudadanos.
Así es.
Las y los ciudadanos. En este proceso, miren, el esfuerzo extraordinario que está haciendo el tribunal. Maravilloso, yo realmente lo reconozco y los felicito. Y muchos medios de comunicación, vean, Diario Extra, el Grupo Extra está haciendo debates todos los días con candidatos de todos los cantones.
Esfuerzo a reconocer por igual.
Un esfuerzo de reconocimiento. Y también una radio va a hacer un debate de cada cantón. Hay, miren, yo por lo menos a 25 programas entre radios y televisión en el que estoy participando. Los medios de comunicación están interesados. Entonces, ahora, ¿quién tiene que interesarse? La ciudadanía. Por Dios, este proceso es para nosotros, para las personas, y tenemos que asumir con responsabilidad ir a votar el 7 de febrero, y eso va a ser parte del cambio.
Sí, quedémonos con este llamado que hace don Juan José para votar el 7 de febrero. Vamos a un segundo corte y ya volvemos para seguir hablando de este tema.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
En febrero de 2016 tendremos la cuarta elección municipal a nivel nacional.
Y la primera en que elegiremos también regidores.
Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. A través de Radio Universidad de Costa Rica.
Estamos de vuelta con el tercer bloque de Conéctese. El viernes pasado se cerró el periodo de inscripción de solicitudes de candidaturas para las elecciones municipales del 7 de febrero del próximo año. Fueron inscritas más de 34.000 candidaturas por 63 partidos políticos. La mayoría de estos partidos son de escala cantonal, 43 de escala cantonal, 12 de escala nacional, 4 de escala provincial y 4 coaliciones. Actualmente el Departamento de Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones está revisando que cada candidatura cumpla con los requisitos que se exigen para el cargo. Esta información ustedes la pueden encontrar de cuáles son las candidaturas que han sido aprobadas en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr, en el enlace Servicios para Partidos Políticos. Y este proceso no surgió ayer, ha venido gestándose a lo largo de los años y don Juan José ha sido protagonista de primera línea. Cuéntenos un poco cuál ha sido el camino que se ha recorrido para llegar a estas elecciones del 7 de febrero del 2016, perdón.
Es un proceso, como mencionaba, que podríamos decir que inició en los 70s, pero más recientemente hubo un disparador importantísimo que fue el Código del 98, que establece el cambio de la figura del Ejecutivo Municipal por el alcalde y que establece la elección directa y democrática de la alcaldía. Lastimosamente lo hicimos a medias, otra vez, ¿verdad? Porque antes se estableció que el alcalde iba a ser electo en el primer domingo de diciembre del año de las elecciones nacionales. Entonces, por ejemplo, la primera elección del 2002, que me correspondió a mí estando en la presidencia del IFAM, digamos, apoyarla, porque obviamente siempre la organizó el tribunal, pero nosotros la apoyamos y la promovimos mucho, fue muy, muy frustrante porque en ese año, en febrero del 2002, hubo elecciones y ninguno de los candidatos obtuvo el 40%. Entonces, por primera vez en la historia, tuvimos después de el 49, tuvimos elecciones de segunda vuelta en abril, el 7 de abril del 2002, que fue cuando resultó electo el presidente Pacheco. Entonces, en diciembre del 2002 tuvimos el tercer proceso electoral del mismo año. Nunca antes había pasado eso. Entonces, por supuesto que la ciudadanía estaba cansada. Además, era la primera vez que había elecciones de alcalde y realmente la gente no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando.
Con un diciembre que estamos con el aguinaldo, tamales.
Además, en ese diciembre hubo unas inundaciones espantosas en la zona del Caribe. Claro. Tuvimos que, el tribunal tuvo que cancelar elecciones como en 9 o 10 cantones que se hicieron en enero. Todo eso, digamos, producto de una mala decisión política de la escogencia de la fecha. Nunca habíamos tenido elecciones en diciembre, pero bueno, a alguien se le ocurrió que tenían que ser en diciembre. Que además, al ser en el mismo año electoral, tiene un impacto negativo en alguna medida para la democracia, digamos, más sana. Porque hay un arrastre todavía
de las elecciones,
claro, de las elecciones nacionales. Entonces, por ejemplo, don Abel Pacheco ganó por el Partido Unidad y la Unidad obtuvo 60-61 alcaldes en ese periodo. Luego vino don Oscar Arias en el 2006 y Liberación obtuvo 59 o 60 alcaldías en las elecciones de diciembre del 2006. Y algo parecido pasó en las del 2010. Entonces, el gran salto, el salto más importante de este proceso reciente, digamos, de la historia reciente, fue una resolución que el Tribunal Supremo de Elecciones emite, me parece que por el año 2008, en donde el tribunal recupera su condición de legislador primario, por decirlo de alguna manera, en materia electoral, y hace una interpretación y una integración de normas y dice, no, este proceso tiene que unificarse y tiene que llevarse a medio periodo. Y el tribunal establece, vía esa resolución, que es importantísima, para mí debe ser de lo más grande que ha hecho el tribunal en los últimos años, y sin ninguna duda en materia municipal, y establece lo de las elecciones de medio periodo. Y el tribunal plantea la tesis de que las elecciones del 2010 van a ser por única vez las elecciones locales por 6 años para poder establecer este ritmo. Quiero decirles que cuando yo estaba en IFAM entre el 2002 y el 2006, este tema lo planteamos constantemente en la Comisión de Asuntos Municipales y en la Comisión de Asuntos Electorales. Y los partidos políticos se resistieron a este proceso, porque en el fondo cambian muchas cosas. Esta creación de partidos cantonales, que es enorme,
claro,
en alguna medida obedece a que a nivel cantonal los partidos políticos nacionales pierden trascendencia, porque lo que trasciende más es la persona, el liderazgo de las personas, de los dirigentes comunales. Ya no es tan importante la bandera del partido.
De los dirigentes comunales que yo veo, viven
claro,
cerca de mi
casa. Claro, entonces, como en este país todavía tenemos el monopolio de candidaturas a través de partidos políticos, han tenido que hacerse partidos cantonales. Yo esperaría que en algún momento, ya sea por resolución del tribunal o de la Asamblea Legislativa, también desmonopolicemos esto. Hay países en donde la sociedad civil puede participar en los procesos electorales. Yo podría postularme como candidato a alcalde sin necesidad de un partido. Una cooperativa, una asociación solidarista, una unión de cámaras puede postularse. ¿Por qué no? Si en una democracia el pueblo es el que elige al final de cuentas. En México, que uno podría tener enormes reservas de la institucionalidad democrática de México, hay un gobernador en el estado de Monterrey que se postuló y ganó sin ningún partido político. O sea, en algún momento, si lo que queremos propiciar es la participación ciudadana, tenemos que avanzar en estas cosas. Y entonces vamos a ir mejorando y vamos a ir, digamos, motivando a la gente a involucrarse más en estos procesos.
Muy bien. Vamos a escuchar una pregunta más que nos hicieron desde el Tribunal Supremo de Elecciones.
Buenos días, mi nombre es Katy Martínez y quisiera saber cómo se pueden fortalecer los gobiernos locales.
A esta pregunta de Katy podemos añadir una que nos llega vía Twitter de Nicole. Le pregunta a don Juan José, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía activa exija esa interacción entre las autoridades y los municipios?
Mire, la respuesta es clarísima. La mejor forma de fortalecer a las municipalidades es llevando a las mejores mujeres y mejores hombres a las autoridades de las municipalidades. Esto es una lucha política. En política nadie le regala nada a nadie. Entonces necesitamos candidatos y candidatas que resulten vencedores, que se empoderen de ese rol de representación de su territorio y que con capacidad y con liderazgo hagan las cosas diferentes. Pero para que ellos ganen, lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es votar por los mejores y por las mejores. Entonces, el primer paso que hay que dar para fortalecer a las municipalidades es llevar mejores autoridades municipales. Aún con las limitaciones económicas, y aún con las limitaciones de competencia política, la mejor forma es esa. ¿Y cómo nos vamos a involucrar más los ciudadanos? Mire, Torrijos decía que los pueblos marchan con sus dirigentes a la cabeza, marchan adelante con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes. O sea, si el dirigente, como decía Diego hace un rato, si el dirigente no funciona, el voto permite eliminarlo. Bueno, ahora van a haber alcaldes que se están postulando para reelección. Yo creo que van a haber muchos que van a ganar de nuevo y creo que van a haber muchos que van a perder, porque no se merecen el favor del pueblo. Entonces, hay una forma básica, fundamental y también mínima, yo eso lo reconozco, con el cual la ciudadanía puede involucrarse y debe involucrarse, que es votando. Por Dios santísimo, pero es que a veces ni siquiera vamos a eso. Ni siquiera votamos y queremos que las cosas sean diferentes. Ni siquiera votamos y luego reclamamos que llegaron fulano o sutano. Entonces, para esa pregunta que llegó vía Twitter, ¿cómo podemos involucrarnos? Vote, empiece por votar. Vaya a las sesiones del Consejo Municipal, dele seguimiento, averigüe qué está pasando con los impuestos que usted está pagando. Pregunten, involúquense, hay consejos de distrito que asumen mucho de esta canalización. Averigüen quiénes son las autoridades municipales. Mire, yo les garantizo que nosotros salimos al parque de cualquier cantón y preguntamos cómo se llaman dos de los cinco regidores y la mayoría no sabe.
La gente no lo sabe.
La gente no lo sabe. Entonces es muy difícil que después reclamemos si nosotros mismos no nos involucramos.
Gracias, Juan José. Diego, interesante este llamado y muy importante este llamado vehemente que hace don Juan José. ¿Cómo podríamos poner este tema en perspectiva?
Hemos hecho un repaso riquísimo de cómo los gobiernos locales importan y cómo importan en un país donde la centralización es de las más acentuadas en el mundo, donde como respuesta a ello la descentralización debe ser la apuesta por el desarrollo. Hemos hecho un repaso de esos municipios que somos como ciudadanos paralelamente, en el recordatorio de que la estructura pública de lo municipal es la más cercana e importa entonces ese fortalecimiento, esa planificación y distribución territorial clave en 81 realidades que requieren de solidaridad entonces entre esos gobiernos locales y en una enmarcado esto en un proceso electoral donde la rendición de cuentas importa, la participación ciudadana es clave también. Hay cargos de elección popular como en los consejos de distrito que no tienen una remuneración y habla de ciudadanos que están dispuestos a esa participación y en donde para cerrar el voto como poder real y empoderamiento ciudadano resulta clave en estas elecciones.
Muy bien, le agradecemos mucho a Diego Urienes, quien es el secretario académico del IFET, del Tribunal Supremo de Elecciones. Agradecemos muchísimo la presencia y los acertados comentarios de don Juan José Echeverría, quien fue presidente ejecutivo del IFAM. Un servidor, Randall Cordero, les agradece mucho su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana, el 6 de noviembre del 2015, todavía, aquí en las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Buenos días.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.